Con las propuestas de hoy acá en la tertulia, contamos con el periodista José Luis Tan Estrada, está en Ciudad de México. Lamentablemente no hemos podido tener contacto telefónico con Reinaldo Escobar, que estaba invitado, habíamos hablado más temprano durante el día, pero bueno, así son las comunicaciones con Cuba. Tony, comenzamos. Muy bien, tocayo José Luis Tan Estrada, bienvenido, ¿cómo estás?
Un abrazo, tocayo, un placer estar por aquí, saludar a todos los que nos están escuchando desde acá, desde un lugar de La Mancha, en Ciudad de México.
Sobre todo quiero saludar también al entunado por allá, por Las Tunas, y otros que siguen el programa a lo largo y ancho del país y también en el exterior. Tenemos tan muchísimas personas que reportan sintonía desde muchos países. Gracias a todos, como siempre. Bueno, yo creo que el primer titular, la noticia además de Melissa en estos momentos, tiene que ver con el dengue, el chikungunya, el oropouche, en fin. Miguel Díaz-Canel ha pronunciado unas palabras tan temidas como esperadas. Vamos a trabajar esta epidemia con mismo se trabajó el COVID-19, dijo Díaz-Canel en una reunión de expertos de salud que analizaba la situación creada desde que comenzaron a propagarse virus asociados a las arbovirosis en la isla. La calle ha asumido hace semanas que la expansión está desbocada y esperaba que las autoridades hicieran lo mismo, aunque el temor a escuchar el nombre de coronavirus, que tan recientemente puso en jaque al planeta, pues preocupa, reporta así el diario 14 y medio. Las autoridades hablaron de este síndrome febril inespecífico, como se conoce en medicina, a una afección caracterizada por la presencia de fiebre alta asociada comúnmente a una variedad de enfermedades, como ya decía, el dengue, el zika, el chikungunya y muchas otras. Según los datos que ofreció Salud Pública en la reunión, es la segunda semana consecutiva que baja el número de contagios, pero el acumulado empieza a asustar. Tan, tengo dos consideraciones. Vamos primero con la directora general de la Atención Primaria de Salud del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Se llama Yagen Pomares Pérez. Vamos a escuchar atentamente lo que ella dice.
Las acciones están justamente donde más precozmente podamos identificar a los pacientes y el objetivo fundamental de nuestro sistema es lograr el ingreso de todos los pacientes que tienen síndrome febril a través de un ingreso domiciliario. En la atención primaria es un reto. ¿Por qué? Porque lograr la disciplina de nuestros pacientes con síndrome febril en el aislamiento en la vivienda es complejo, pero yo creo que este es el primer aspecto que tenemos que ver. Y lo segundo, que lleva un seguimiento desde los equipos básicos de salud. Hoy, sin duda, también nuestro personal, con médicos, con enfermeras que están enfermos y que entonces se ha organizado desde nuestro propio sistema el seguimiento también con la participación, por ejemplo, en este particular, de los estudiantes de medicina en quinto año, que ya tienen todas sus competencias para poder darle seguimiento a estos pacientes. Todos los niños menores de 2 años con síndrome febril tienen que ser hospitalizados, independientemente si puedan existir signos de alarma, si puedan existir cualquier otra de las patologías. Nuestras gestantes, también es importante que la población conozca que tienen que lograr la hospitalización para una vigilancia más exhaustiva. Y en el caso de los adultos, bueno, nosotros dejamos claro en el protocolo que tienen que ser hospitalizados los pacientes que tienen signos de alarma, y los signos de alarma, bueno, se han dicho en varias ocasiones, sobre todo tiene que ver con, bueno, esa fiebre prolongada, a veces la toma de la conciencia, dolores abdominales permanentes, pero también en este particular de los pacientes adultos mayores que deben ser hospitalizados están los que son más vulnerables porque tienen, por ejemplo, comorbilidades, porque es un paciente hipertenso que no esté controlado, un diabético. Y yo creo que esto también nos da la oportunidad de en este sistema y con esta vigilancia y con esta mirada específica para este grupo de pacientes, pues bueno, evitar las complicaciones y la muerte que puede perfectamente también verse en esta enfermedad.
Muy bien, hospitalizar a pacientes con signos de alarma. Tan, hasta hace unos días no era realmente lo que estaba sucediendo en el país. Enviaban a las personas a su casa.
Sí, realmente llama mucho la atención cómo ya el régimen cubano, principalmente su mandatario, ha tenido que salir a la televisión pública a reconocer que en Cuba hay una epidemia que está afectando. Cuando ya ellos salieron a desmentir es porque la situación realmente se le ha ido de las manos y están alarmados y asustados, porque aunque ellos no lo quieran reconocer, el número de muertes diario por causa del virus, alarmante y preocupante, y a mí me da miedo, me da terror, porque estoy en contacto directo con varias fuentes de familiares que se han muerto personas por el virus, incluso niños, y de personas que lo tienen. Jamás lo tengo en mi casa, lo tuvo mi hermanito, lo tiene mi mamá ahora mismo, y realmente la situación es alarmante y desesperante, porque también hay que sumarle el déficit de medicamentos y de recursos hospitalarios para tratar y combatir y saber realmente qué es este virus. Ellos dan una cifra de 20, primero dieron una cifra de 21 mil, después 20, de 20 mil bajó, pero la realidad en la calle, la realidad de los hospitales, la realidad de los propios testimonios de las personas, no es realmente lo que ellos están diciendo. Yo siempre tengo una teoría y digo, cuando el régimen da una cifra, o es por, siempre va a ser por encima de esa cifra. Y cuando ya Díaz-Canel utilizó una epidemia, ¿sabes? Utilizó la palabra COVID, es porque realmente la epidemia se ha ido expandiendo por todos los lados y no hacen nada para combatirla. Yo digo aquí, hace unos días publiqué que apenas en 6 días del mes de noviembre, del 1 de noviembre al 6 de noviembre, en Camagüey habían fallecido, dato confirmado por una fuente de salud pública, habían fallecido 40 personas por el virus, entre niños, adultos y personas de la tercera edad. Ahora mismo los sistemas de funerarios están colapsados por completo, están velando a las personas en los pasillos, los crematorios también están colapsados, y qué hablar del cementerio. Por ejemplo, el cementerio de Camagüey es una vergüenza total, están enterrando a las personas en los pasillos del cementerio, lo dejan ahí. Y ahora fue que me dijeron que empezaron a fundir tapas para empezar entonces a cubrir esas cajas que están por encima de los pasillos, que están en los pasillos, porque no hay capacidad de ningún tipo en el cementerio. Ahora mismo me estaba escribiendo una señora que su madre falleció y desde ayer, desde las 6 de la mañana, no ha podido ni cremarla. La iban a enterrar, le dijeron que no se podía porque el sistema de funeraria estaba colapsado y no había carro. Fueron a cremarla y dijeron que posiblemente hasta mañana. Es que podían a lo mejor cremarla porque estaban totalmente colapsados. Es decir, estamos en una crisis muy, muy alarmante, muy preocupante, porque además ya no solamente a un niño, a una persona, ya no solamente se están muriendo las personas que padecen de una enfermedad crónica, porque según un especialista consultado, cuando tienes una enfermedad de base crónica, te da el virus, te complicas y falleces más rápido, ¿no? Ahora están falleciendo personas saludables que le dan el virus, hoy empiezan, al tercer día fallecen, jóvenes incluso, ya no solamente son personas mayores, y realmente es alarmante y el régimen no quiere reconocer esto.
Precisamente nuestra colega de acá de Martín Noticias, Yolanda Berga, ha escrito una nota al respecto y dice y recoge el testimonio, ¿no?, de un funerario que están alertando sobre el alza de fallecimientos en Cuba. Sus palabras fueron: "No sabemos por qué hay tantos muertos". Pero además, el diario 14 y medio también tiene una información que dice que Cuba reconoce, ¿no?, ante la Organización Panamericana de la Salud esta situación de virus que hay, pero hay un aumento, dicen ellos, hay aumento de las muertes y Etexa ha convertido sus vehículos en carros fúnebres. Regresando tan a la nota original, las autoridades, dice, han sido reacias a dar una cifra absoluta, pero datos de la Organización Panamericana de la Salud permiten comprobar que ya se han contagiado un total de 9.602 personas frente a 6.519 que sumaban el 23 de octubre pasado. Esto supone que la incidencia asciende a 87,79 casos por cada 100.000 habitantes, cuando hace 3 semanas era de 59,6 por cada 100.000. Vamos a escuchar de inmediato, porque también hay que poner en contexto todo esto, a la doctora Madeleine Rivera Sánchez, directora de Vigilancia y Lucha Antivectorial del MINSAT. Mira lo que dice.
Todos sabemos que la principal preocupación que tiene hoy nuestra población es el tratamiento de adulticida, la fumigación, que no le hemos podido llegar a todos los lugares como hemos estado acostumbrados durante todos los años que hemos tenido brotes epidémicos. Hoy hemos estado trabajando, concentrando los municipios, los equipos a nivel de municipio para poder llegar a las zonas más complejas donde tenemos la evidencia de la transmisión de las arboviosis. A partir de análisis que hemos hecho en el país y de cuestiones técnicas que hemos podido revisar, ya vamos a contar con un nivel de equipamiento que nos va a permitir reforzar, sobre todo estos municipios que hoy tienen las complejidades mayor con respecto a la transmisión, sobre todo del chikungunya. Estos equipos de fumigación están siendo operados por personal movilizado de organismos. Si todos los grupos temporales a nivel de provincia, a nivel de municipio, tienen definido la cantidad de fuerza movilizada que se necesita para poder levantar los equipos y para poder hacer las acciones. Es decir, un problema que hemos tenido en esta etapa es que precisamente estas dos semanas de tratamiento que ya hemos ido trabajando en el mes de noviembre, hay algunas provincias que no ha salido bien porque se han quedado equipos en el piso. Y estas son de las cuestiones que vamos a reforzar, que vamos a dar un nivel de seguimiento, porque lo que no podemos es permitir que contamos hoy con el equipo, que contamos con el insecticida, de hecho con el combustible a partir de la situación que tenemos, pero se está priorizando a nivel de provincia para poder hacer los tratamientos y que se nos queden por déficit de fuerza.
Muy bien, dice ella, esta funcionaria alega de que no han podido llegar a todos los lugares como hemos estado acostumbrados durante todos los años en que hemos tenido brotes epidémicos, aunque no es el primer año, dice ella, que los problemas de combustible, de insumo y de personal han complicado o imposibilitado la tarea. ¿Qué te parece, Tan?
No, yo quiero dar un dato y precisamente hace un ratito me llegaba la información. Dice ella que los insecticidas están, pero hay una realidad. Por ejemplo, Maui, en el establecimiento de la Biofan que queda en la calle Rica, estaban vendiendo el Temate, que es para los mosquitos y eso, a 850 pesos el pomito. ¿Qué persona que viva de un salario, además enferma, puede darse el lujo de comprar un pomito en 850 pesos, señores, cuando eso deberían regalarlo? Si es una producción nacional, además el país está en una crisis de epidemia grandemente, que las personas no tienen ni cómo matar el mosquito. Además, no han llegado, además, dicen ellos, porque falta de petróleo, es que no han llegado a los repartos de las comunidades por la misma ineficiencia e ineptitud. Porque yo soy testigo de personas de reparto donde hay focos gravísimos, donde, increíble, una cuadra entera, todo el mundo está contaminado. No hay uno solo, estoy hablando de mi cuadra. Todo el mundo está contaminado. Y han llamado 20.000 veces al gobierno provincial, al partido provincial, ahí no se ha parado nadie, ni tan siquiera un autofocal para ver dónde está el foco, qué está pasando. Y entonces da risa y también da enojo ver cómo estos funcionarios desde una burbuja, desde una oficina dentro de aire acondicionado, hablan de una realidad que para nada está pasando en Cuba. Y así está pasando. Por ejemplo, tienes que pagarle 30.000 pesos al fumigador. Tremendo. Para que vaya y te fumigue en la casa.
Tremendo, sin duda. Y yo creo que esto va a tener alguna repercusión en los próximos días. Cuando vemos el propio Díaz-Canel, ¿no? Tan como él mismo se pronuncia, como él mismo está diciendo, vamos a trabajar esta epidemia, como mismo se trabajó el COVID-19. Entre tanto, antes de avanzar con la próxima nota, un derrumbe parcial en una de las salas del Hospital Calixto García de La Habana en horas de la mañana del miércoles evidencia las condiciones críticas en que se encuentran los centros de salud en Cuba. Parte del techo a la entrada de la sala clínica alta del hospital se vino abajo sobre las 6:30 de la mañana, causando temor entre pacientes y acompañantes. Los pacientes estaban durmiendo todavía. La gente se asustó, empezaron a ponerse nervioso, dijo a Martín Noticias un testigo del derrumbe que no quiso identificarse por temor a represalia. Dice la nota, el siniestro, explicó, ocurrió en la parte al recibir la sala donde laboran las enfermeras y causó el desprendimiento de parte del piso superior y del cielo raso, según muestran las fotos enviadas a la redacción de Martín Noticias. Esto evidencia el deterioro que hay en el sistema de salud TAN y en los inmuebles, en los hospitales, en los policlínicos.
Sí, totalmente. Y lo vengo denunciando desde hace meses, desde hace mucho, antes de salir de Cuba, el colapso sanitario, no solamente humano, de medicamentos, sino de las infraestructuras de los hospitales. El régimen embolsa millones y millones de dólares a costa de las misiones esclavas médicas, pero no es capaz ni tan siquiera de pasarle una pintura a una sala, por ejemplo, la sala Mariana Grajales del Hospital Pediátrico de Camagüey, que es una sala para los niños con problemas respiratorios. Esa sala está completamente destruida, las paredes llenas de huecos, la sala llena de polvo, el techo cayéndose, las paredes en el cemento puro. Ya se puede imaginar un niño con problemas respiratorios en esta sala. Pero no es solamente eso, estamos hablando, por ejemplo, de las salas de hemodiálisis, que la mayoría de los hospitales quedan en el sótano del hospital, como en el caso de Mayarí, de Holguín, de Camagüey, quedan en el sótano y toda esa agua, la contaminación, las aguas albañales, todo va a parar a esa sala, todo va a parar a esa contaminación. Y las autoridades de salud pública no son capaces ni tan siquiera de reparar esto. Y uno dice, bueno, ¿dónde está el dinero? A ver, ¿dónde está el dinero de las donaciones, de los millones de euros que dona anualmente la Unión Europea para estos casos, para este sector
Penoso, de
social? El
verdad.
régimen no le importa nada. Sin embargo, sí le importa la clínica extranjera que tienen en La Habana, la clínica donde se atienden ellos además. Y lo único que le importa de estos hospitales es las clínicas de atención al extranjero que hay en cada hospital, que no nada tiene que ver, por supuesto, con la clínica del
Así
cubano de
mismo.
a pie, con el trabajador que no le puede pagar a un funcionario de salud 50 mil pesos para que le resuelva los análisis.
Así mismo. Avanzamos entonces con la próxima nota. El juicio por espionaje y otros delitos contra Alejandro Gil Fernández se realiza en el Tribunal Militar de Marianao, en La Habana, a puertas cerradas, como estaba previsto, mientras su hija defiende con vehemencia que el ex primer ministro de Cuba, pues no es un espía. Vamos a escuchar un comentario que ha hecho Joanny Sánchez sobre esto.
Un caso que ha provocado tanto ruido como incógnitas. Y eso ocurre además mientras el país se enfrenta a una crisis económica brutal. Los virus resurgen y se extienden por toda la isla y además hay graves efectos dejados por el huracán Melissa en el oriente del país. En ese contexto, este proceso judicial ha comenzado ayer martes, continúa hoy y aparece envuelto en un fuerte operativo. Comercios cerrados, vigilancia extrema alrededor del tribunal y eso lo pudo comprobar el diario 14 y medio, que vio el despliegue, las calles cerradas, los agentes de la policía política vestidos de civil y apostados en cada esquina, todo esto alrededor del lugar donde comenzó, reitero, este martes la vista oral contra Alejandro Gil. Solo el hijo del ex ministro pudo ingresar. De los muchos familiares que tiene, solo él pudo ingresar porque el acceso al juicio está extremadamente restringido. Y aquí viene la gran pregunta, la interrogante que muchos se hacen, ¿será que este juicio es una maniobra de distracción frente al grave estado de la economía cubana, el repunte de los virus en la isla o el desastre que ha dejado Melissa, que como saben ha caldeado especialmente los ánimos populares en el oriente de la isla, o es al revés, o más bien se está aprovechando la tensión que generan esas crisis para colar bajo el telón este proceso judicial que algunos consideran histórico y estratégico? Bueno, claro que el espionaje no es el único delito que pesa sobre Gil. Hoy, por ejemplo, se enfrenta nuevamente a una vista oral en la que se le acusa de un rosario de infracciones, entre ellas lavado de activos y algunas vinculadas con la corrupción. Lo que no podemos perder de vista, señoras y señores, es el contexto. Este hombre fue uno de los rostros principales de esa desastrosa tarea de ordenamiento que terminó por hundir aún más no solo la economía de la isla, sino la economía doméstica y sumergir a decenas de miles de cubanos en la miseria más absoluta. Por tanto, puede ser, algunos apuntan que se trata trata de una maniobra de saneamiento interno del régimen para limpiar estos males dentro del poder y otros, que me parece un pensamiento bastante lúcido, señalan a Gil como una cabeza de turco, alguien que pagará los platos rotos de las decisiones que se tomaron más arriba. Es como decir, la culpa del desastre de la tarea de ordenamiento es solo de este individuo. Así que mientras la gente hace malabares para conseguir alimentos, encontrar medicinas, el dólar sigue subiendo y bueno, pues de repente el foco de la atención salta a este tribunal con blindaje policial y a un exfuncionario en el banquillo de los acusados. En términos de teatro político, esto es que la pues está ya montada. Nuestro deber, eso sí, como periodistas y de ustedes como oyentes críticos, es preguntarse quién está escribiendo el guión verdaderamente. ¿Qué está pasando realmente en Cuba? ¿Será que el sistema se defiende mostrando que nadie está por encima de la ley? ¿O hace un movimiento calculado para apaciguar el descontento popular? ¿Deja que el ruido de todo este juicio tape lo urgente? ¿Y ustedes qué piensan de esas preguntas? Bueno, les dejo la interrogante de tarea.
Muy bien, me parece oportuno repetir, Giovanni, pregunta, ¿quién escribe el guión y lo hacen para limpiar males del gobierno, Tan?
No, realmente el caso de Gil es una comedia del circo del régimen cubano. Primero porque lo sueltan, como decía Giovanni, en una situación donde apenas había pasado el huracán Melissa y los estragos en el oriente de Cuba estaban en superalarma. Y esto nos hace una cortina de humo. Lo tiro ahora en medio de esta crisis y entonces desvío la atención. Uno se va para el caso de Gil y el otro se va para los damnificados del huracán, que también la estaban pasando súper pésima. Lo están acusando de muchas cosas, de hasta espionaje, y es lo que yo hablaba el otro día, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que un ministro de Economía, además viceministro del Consejo de Ministros, vicepresidente del Consejo de Ministros, no haga todas estas cosas sin tener la supervisión ni el ojo, aunque sea, de la máxima dirección del país, de Cuba? Estoy seguro que un ministro de Economía que se sentaba todos los días con el dictador Díaz-Canel a hablar sobre economía y sobre todo lo que estaba pasando. Y entonces le tocó a él cargar con todos los platos rotos, con todas las políticas ineficientes que tomaron, con el llamado reordenamiento. Y ahí está, claro, como dice Giovanni, una silla turca pagando, pero todos sabemos que arriba de él están de verdad, verdaderamente los máximos responsables y los máximos y los mayores, claro, corruptos.
Y en algún momento se va a conocer realmente ese guión, claro, quién escribió o está escribiendo el guión y quiénes además forman parte de ese guión. Eso se sabrá sin duda alguna. Por último, ya no me queda casi tiempo, ¿no? Informar que el director del Centro de Estudios Convivencia, el doctor Dagoberto Valdés Hernández, ha sido citado, interrogado en las oficinas de Inmigración y Extranjería en Pinar del Río, donde nuevamente la seguridad del Estado le sugirió que se fuera del país. Además, se lo ha dicho también a Yoandri Izquierdo Toledo, que es otro miembro del Centro de Estudios Convivencia, le han pedido de que ejercieran la docencia en el extranjero, que en otras palabras, que se larguen del país. Por último, Dagoberto afirmó que no abandonaría el país definitivamente. Esto lo ha reiterado en muchas ocasiones y se lo ha dicho a ellos mismos también. José Luis Tan Estrada, tocayo, muchísimas gracias por haber estado acá hoy en la tertulia de las noticias como son. Conté con la asistencia técnica de Tony Simón. Soy José Luis Ramos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las voces que jamás deben ser acalladas, las voces de Cuba.
Griten Cuba libre. Cuba libre.
Hoy hablaremos de una fe que no se doblega, de una esperanza que no es ingenua sino valiente, de lo que significa ser cristiano cuando serlo implica riesgos, sacrificios y a veces incluso persecución. En muchos rincones del mundo, vivir el Evangelio con coherencia no solo es un acto de fe, sino también de resistencia. ¿Qué hace que una persona se mantenga firme cuando todo a su alrededor lo empuja a rendirse? ¿De dónde se saca la fuerza para amar, servir y predicar incluso cuando hacerlo cuesta? La respuesta la tendremos más adelante en este podcast, Sentir Cubano. Prepárate para una conversación honesta, inspiradora y profundamente espiritual. Nacido en Cuba y conocido por su compromiso inquebrantable con la verdad, él ha sido un defensor de la libertad religiosa, los derechos humanos y la dignidad del ser humano incluso frente a la persecución. Su testimonio ha tocado muchas vidas, dentro y fuera de Cuba. En este podcast hablaremos sobre la fe en medio de la adversidad, la misión pastoral en contextos difíciles y qué significa realmente seguir a Cristo cuando todo está en contra. Bienvenido, Padre Castor Álvarez de Besa.
Muchas gracias, muchas gracias. Me has impactado con las palabras del comienzo.
Pero es la realidad. Es así, ¿verdad, Padre? Es un gusto que esté con nosotros aquí en Sentir Cubano. Y quiero hacerle esta primera pregunta. ¿Qué significa realmente seguir a Cristo cuando todo está en contra?
Confiar implica tomar una decisión en tu corazón de un aprecio superior a Jesús. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria y tenía la herencia de mi madre, de la fe, mi madre que es gallega. Pero ya me tocaba tomar una decisión. Querían hacerme de la juventud el proceso de recomendación y aspirantado, digamos. Y bueno, pues tenía yo que, en una encrucijada, tomar una decisión. Seguir en la iglesia era ponerme contra la corriente. Era seguir en el camino del rechazo. Y yo me pregunto por qué yo seguí a Cristo, por qué yo seguí en la iglesia. Cuando a veces yo me preguntaba, ¿estaré yo equivocado? Porque todos los muchachos dicen que Dios no existe.
Claro, en el contexto.
Y yo decía, bueno, de verdad. Y me miraba pajón, como decimos los cubanos, decimos, tú estás ahí. Pero Dios se hacía descubrir. Dios es espíritu. Él es la verdad. Y Dios se hacía descubrir. Y a mí me llegaba al corazón esa enseñanza de Cristo del amor. Que uno puede decir que es difícil amar al enemigo. Pero ¿quién va a decir que es mejor odiar que amar?
Claro.
Además, esa valoración de cualquier persona, hasta el más débil, esa viejita que no tiene los nuevos looks, ni más nada, ni dinero, que no tiene ninguna atracción, lo que le hagas a esa viejita se lo estás haciendo a Dios. Esa salvación de Jesucristo para toda persona, al más débil, lo que le hagas al más débil, me hacía a mí creer en él. Además, el testimonio del cura de mi parroquia, que una alegría sin casarse y aparte de eso, un hombre intelectual que estudió en la Universidad Católica de Santo Tomás de Villanueva, en La Habana, que después la regresaron aquí a Miami.
Sí. Porque
un intelectual, y cómo ese hombre profesaba aquella fe. Mi catequista, que era una mujer noble, buena, que todavía hoy, bueno, ya se murió, hace unos años, pero que hasta el final de sus días fue buena. Ese ejemplo fue importante en mi decisión de seguir Cristo a pesar de que fuera contracorriente.
Y es bueno que usted lo destaque, porque estamos hablando de una época donde visitar la iglesia católica o cualquier tipo de religión en Cuba era persecución.
Sí, sí, sí.
Estamos hablando de la época de los 60, 70, incluso
los 80,
porque hasta que no fue Juan Pablo no se permitió y era mal visto. Las personas perdían las escuelas, los trabajos, la universidad, y eso es bueno recordarlo, porque hay mucha gente que esa parte no la conoce.
No, vamos, por ejemplo, mi padrino de confirmación, un hombre con una capacidad tremenda que inventó algo de desarmar las grúas. Eso lo ponían en la NIR para darle quizá un certificado.
Claro.
Pero como él tenía la visa para venir para acá, sin embargo decidió quedarse porque sé que hacía falta laicos comprometidos allá en Cuba y se quedó con tremenda fe allá. Pero por ejemplo, el padre Iván, que se ordenó conmigo sacerdote, quería psicología, estudiar en la universidad, pero antes de el escalafón había que hacer una prueba de aptitud.
Sí, sí.
Cosa lógica para un psicólogo. Pero a él no lo dejaron ni ir a la prueba de aptitud por la psicología.
Porque iba a la iglesia.
Así mismo. Yo recuerdo en octavo grado, en esa secundaria ahí donde tuve que tomar la decisión de si seguía o no en la iglesia. Se paga la maestra de octavo grado. Dice, ¿cuántos son religiosos aquí? Con ese tiro. Éramos 42 en el aula. Tres levantamos la mano. Yo levanté así, diciendo, me van a romper, no, es que dale, rompan.
Claro.
Y ustedes en este siglo andan creyendo esas cosas. Sí, profe, sí. Entonces, es lo que, mira, yo me he puesto a pensar, es lo que te hace decidirte por Cristo, que es la verdad. Yo decía, más nadie aquí cree en nada, ni en un santo, ni en una Cristo, ni en un angelito. Ni... Puede ser que sí, pero esa imposición, ese miedo, lo llevaba a decir que no. Yo pertenecía a una comunidad cristiana que me daba fuerza. Hay gente que dice, yo creo por mi cuenta, a mi manera. Pero no es fácil tú solo pasar la vida. El desierto se pasa unido. Y es, Cristo inventó esa unión entre los creyentes para tener esa fuerza para enfrentarte, siendo un adolescente, ¿verdad? Ahora, la verdad o la aceptas o te vence. No es posible vencerla. Y emerge, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás en la verdad, tú tienes una fuerza interior muy grande.
Sí.
Porque es que nuestra mente está hecha para la verdad, no para la mentira. De la palabra, contra la mente, ¿no? Es para la verdad. Y tú no la tienes que cuidar. Porque cuando tú hablas sobre la verdad, ella está ahí. Dios la cuida las cosas. Cuando tú inventas una mentira, tienes que cuidar tu invención. Pero esa invención tuya va a chocar con la verdad. Y entonces, aquellos que inventan, que mienten, que quieren imponerse con sus cosas, pues no pueden contra la verdad. Entonces, cuando tú tomas la decisión firme de mantenerte en la verdad, sabes que estás con el que vence. ¿Eh? Y los poderosos en este mundo se imponen. Pero Jesucristo es el que vence. Entonces, tú te vas a apuntar con uno que es verdad, que es tremendo, pero que es el victorioso. Y aparte de eso te digo, para no solo para la mente, para el corazón humano, lo mejor es amar.
Uh-huh.
Y Cristo lo que quiere, nos manda es amar. Entonces, bueno, pues, bueno, cada corazón toma su decisión.
Claro que sí. En medio de las vicisitudes de la Cuba actual, de la Cuba...
Ya no de los 80.
No de los 80. De esta Cuba actual, que a partir de, sobre todo, 2021, ha entrado en una crisis de apagones terrible, la situación con la inmigración, la alimentación... las carencias de también referente a la salud. ¿Cómo mantener esa fe inquebrantable allí?
Bueno, mira, lo primero es estar claro de que en el mundo hay poderosos, pero todo poderoso hay uno solo, que es Dios. Y el hombre que no teme a Dios, teme al hombre. Pero si tú confías en Dios, que está por encima de los poderosos, tú sabes que tu vida está en manos de Él. Ciertamente en Cuba, para atacar a los gobernantes, para llamar la atención públicamente y denunciar sus males, tienes que estar dispuesto al riesgo de la vida, porque en la historia de este gobierno se han impuesto con la muerte. De hecho, Fidel decía patria o muerte, socialismo o muerte. Para tú poder denunciarlo, tú tienes que estar dispuesto a enfrentar la muerte.
Eso.
Pero que todo el mundo tiene fecha de vuelo, lo más que pueden hacer es que te van a hacer matarte. ¿Qué va a hacer si todos tenemos fecha de vuelo? Pero Dios es el que sabe el día y la hora. Entonces esa primera convicción de que la vida tú la recibiste de Dios, que Dios está por encima de los poderosos, y si tú le sirves a Él, bueno, pues ya Él es el que es el que decide. Por otro lado, en la vida de hoy, déjame decirte que es tremendo lo que está pasando en Cuba. Yo creo que es muy difícil expresarlo y yo sé que aquí en el exilio hay muchos cubanos que aman a Cuba y sufren con Cuba y tienen las noticias y están muy ubicados. Pero cuando tú vives dentro, tú comprendes lo tremendo. Es como si fuera una guerra sin tiro. Es estar en un frente de batalla. Es una tensión continua. Como tú decías de los apagones, que no solo es que no tienes la luz esta que nos alumbra tanto aquí en el set este, sino es la corriente que te puede dar al celular para cargarlo, o es la corriente para cocinar la comida. La corriente para conservar los alimentos en el refrigerador. Cuando viene y te dice la padre, se me echaron a perder los alimentos en el refrigerador porque ya los apagones. Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tú dices la esperanza. ¿Dónde afianzamos nosotros la esperanza? Bueno, ciertamente nuestra esperanza está en el Señor que hizo el cielo y la tierra. Si tú no tienes el deseo de pertenecer a un reino espiritual, un reino que no se desentiende en este mundo, pero está más allá, en una dimensión que no se ve, que tú puedes traerle a este mundo, pero que tú te das cuenta que esa dimensión lo que hace es alegrar a este mundo, darle fuerza a este mundo, darle vida. Entonces, vamos a decir, ahí es cuando tú dices, bueno, pues me cuadra esta decisión y elección de dar esperanza. Ciertamente yo creo que hay razones para la esperanza del pueblo cubano. Mientras que en otros países uno ve un desacuerdo, uno ve unas tensiones de bandos, de que tú eres de este, tú eres de lo otro, y empiezan las divisiones. Y te digo entre paréntesis que lo he visto aquí en Estados Unidos con dolor, pero que en Europa tú ves a la gente media desconectada, ¿no? En Cuba, ¿tú sabes lo que se ve? ¿Cuál es su nombre que no recuerdo?
Ariane.
Ariane, esto no se puede decir así, pero no importa. Ariane, hay acuerdo, Ariane. Hay un acuerdo profundo en los corazones de rechazo al sistema, decir no puede ser, esto no sirve. Hay un acuerdo profundo que hace que si tú vas ahora allá, tú vas a ser bien recibido por el pueblo. Ah, el gobierno mantiene el poder y se impone, pero hay una apertura del pueblo cubano a la humanidad y hay un acuerdo, hay un camino de liberación que empezó en los años 90, hacia el año 92, yo pongo que Cuba empezó a cambiar, cuando muchos de los cubanos que habían apoyado el sistema y el régimen se preguntaron, para esto yo luché. Y quizás tenían una ilusión de justicia, de bienestar, pero no conocían, ignoraban la verdad profunda en la que se basa esta sociedad comunista, que es injusta y es contraria a la naturaleza humana, que va contra la propiedad privada, que va contra la verdad, contra la vida. Y entonces,
¿contra la fe?
Por supuesto. Y entonces, contra Dios, que ya eso es la necedad más grande. Y así pasó. Entonces, en los años, como estoy diciendo, en el 92, yo pongo ese inicio del cambio en Cuba, en que mucha gente empezó a cuestionarse de que había apoyado al gobierno. Entonces, esos que nos perseguían a nosotros en la escuela empezaron a venir a la iglesia, buscando lo contrario a ese fracaso. Muchos quisieron cambiarlo y a ver que no podían, decidieron irse, y de ahí la crisis de los balseros. Entonces comienza un camino de liberación de la mente, que es muy importante, lo que piensa la gente. Yo tengo tremenda esperanza en el futuro de Cuba, porque nosotros tenemos una claridad de las cosas malas que han hecho los que se imponen, que los descubrimos en muchos lugares de este mundo, mientras que otros pueblos no se dan cuenta porque no lo han sufrido, no lo han vivido. Nosotros los cubanos los descubrimos. Descubrimos esos engaños, esas artimañas. Entonces, pero eso ha sido a fuerza de esta pena. Que nos ha hecho ser menos superficiales y más profundos, que nos ha hecho buscar la verdad y preguntarnos las causas de las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, hay más libertad. El pueblo empezó un camino que lo ha llevado a ganarse libertad, como por ejemplo en la economía. No había nada de propiedad privada, todo era del Estado, y la gente empezó a vender en Camagüey, le llamaban candonga, a una agrupación de mercado, de las personas que se unían para mercadear, y entonces cuando decían agua, a correr todo el mundo, porque venía la policía. Pero ese fue eso cubano que empezó a hacer de una serie de, ¿cómo decir?, de empresas privadas, de trabajos ilegales, después fueron legalizados y taxados por el gobierno en los cuentapropistas, ¿no? Y después, claro, todo el desastre de la empresa estatal ha llevado a las famosas medianas y pequeñas empresas, donde mucha gente trabaja, muchos jóvenes trabajan. Pero hay más libertad de expresión en Cuba. Tú ves la gente hablando en la calle. No es que esté legalizado, no es que el gobierno diga ya se puede hablar, no. Pero es que la gente lo vive en la calle. El otro día hablando por la esquina había un viejo hablando en una cola de la farmacia, que tú sabes que puede ser la noche entera.
O días.
Y entonces el viejo estaba hablando de la bodega. Yo pasé así, me lo llevé al vuelo, ¿entiendes? Me diciendo, mira eso, me diciendo, ya cierran la ciudad, no hay nada. Entonces, un camino de libertad, hay más libertad de información, este programa, ustedes, el internet. La gente comienza a tener una información que le viene de los cubanos que trabajan afuera o de los que viajan. Hay más libertad de salida del país. La misma liberación del dólar. Hubo un tiempo que te ponían preso por tenencia ilegal de dólares, le llamaban.
Años en la cárcel.
Por tener dólares. Entonces, hay ahora más libertad religiosa, pero yo no estoy satisfecho. No estoy satisfecho.
¿Hay crisis de fe?
Mira, lo que ha pasado en Cuba es que el cubano que vivió el ateísmo, la indiferencia hacia Dios, la enseñanza en las escuelas del gobierno de una ideología atea, ha pasado a creer en Dios, a aceptar que hay un ser supremo y a respetarlo. A mí, que me trataron así en octavo grado como un niño, siendo un adolescente con esa, vamos a decir, represión, hoy en día cuando salgo vestido así a la calle, lo que hace la gente es respetar, es padre la bendición, es impresionante el respeto hacia lo sagrado, que antes lo que se quitaba. Ah, mira la madre, la Virgen de la Caridad del Cobre, el paso de la Virgen por toda Cuba, para mí fue una reconciliación, cuando fueron a cumplirse 400 años de que la encontraron en la Bahía de Nipe, y se pasó la Virgen Mambisa por toda Cuba. El pueblo cubano salió para la calle a decir, yo creo, yo tengo fe. Para nosotros los cristianos es un reto dar a conocer el cristianismo, qué hizo Cristo, cómo vivió, cómo se comportó, porque Él es el modelo de la humanidad que Dios quiere. Ese es nuestro reto ahora, enseñarle al Hijo de la Virgen de la Caridad. Pero no creo que haya una falta de fe. Ciertamente lo que a veces pasa es una falta de esperanza. Son tres virtudes cardinales que da Dios: fe, esperanza y caridad. Hay fe, hay caridad, hay solidaridad en medio del dolor. Hay veces lo que falta es la esperanza. La esperanza es la virtud por la cual tú esperas que Dios te salve, que Dios te ayude. Hay veces que la gente entonces piensa, Dios nos abandonó. Y yo tengo que decirle, no, nosotros abandonamos a Dios. Dios nunca nos abandonó. Ahora estamos cogiendo el caminito. Tenemos que coger un camino para poder llegar a un fin. Correcto. Si usted no construye, no llega a la cima. Aquí los que han vencido tienen que enseñarle a los demás cubanos que han bajado en el exilio para lograr lo que tienen. No es que llegaron aquí al aire y le cayó del aire la ganancia, no. Tienes que trabajar. Igual que el ser humano tiene que coger un camino de paz, de armonía, de no robar, que fue lo contrario que a lo que hizo en Cuba el comunismo, que fue robarle las propiedades a la gente, de no mentir, de, bueno, de honrar tu padre y tu madre, los mandamientos de Dios que nos guían, no cometer actos impuros. Entonces, el pueblo cubano, yo creo que hay veces, ¿cómo decir?, se desanima. Y como dice, Dios se olvidó de nosotros, no está ayudando. Yo lo que digo es, ¿para qué el pueblo cubano está pasando todo esto? Dios quiere algo grande de nosotros, porque cuando tú tienes un problema grande, ¿a quién tú vas a ver? Sino al que te ama. Por tanto, yo creo que tenemos esperanza de poder amar mucho a Dios. Y a veces pienso que nuestro pueblo va a poder guiar a muchos más ante los poderosos que se imponen en el mundo.
Y ahora le hago a usted una pregunta. ¿Qué tiene que hacer la Iglesia Católica Cubana, sobre todo, con los jóvenes? Los jóvenes son el futuro de cualquier país. Y evidentemente hay que confiar en la juventud cubana. Y a veces en Cuba preocupa la situación de los jóvenes, la drogadicción ha crecido enormemente, los jóvenes con el químico, En medio de los apagones, los jóvenes están en las esquinas haciendo cualquier cosa y a veces los padres no lo saben. Los robos que se ven, muchos casos de jóvenes que están agrediendo a las personas para robar. ¿Qué tendría que hacer usted, incluso de perspectiva, no solo como sacerdote, sino también que fue joven, que estuvo en una escuela, que estuvo en las universidades, que también pasamos vicisitudes en aquel periodo especial que no se ha acabado todavía, pero qué tendría que hacer?
Buena pregunta. Ya la juventud no es comunista, ¿no? Ya no hay, no es UJC, ¿no? Es UJ, no sé. Los jóvenes no son comunistas. Muchos jóvenes allá, pues, están buscando ganarse su dinero, es decir, no que el Estado les pague un salario fijo y un tope que depende de lo que los gobernantes te dan, sino ellos están buscando todo lo que puedan avanzar. Y yo los veo allá en mi ciudad de Camagüey, pues como, bueno, trabajan las MIPIMES, trabajan en el mercado paralelo, ¿no? En el mercado libre, en las distintas categorías que hay del mercado, algunos con los celulares, ¿verdad? Otros en las tiendas, etcétera. No tienen la mentalidad comunista. Sin embargo, ¿en qué emplean el dinero que ganan? Lo emplean en los placeres, no tienen un proyecto de vida, de amor, sino, bueno, pues lo gastan en los placeres. Entonces, me decía uno que, bueno, que había sido jefe central y todo eso, de la revolución, me decía: padre, mi hija 5 horas en el gym. Y yo le dije: no, y 3 en el baño, ya, se le fueron los días, porque es un culto al cuerpo. No hay educación en Cuba, ya está muy, vamos a decir, devaluada, se ha mediocrizado, se ha, vamos a decir, bajado de nivel muchísimo, ¿no? Como decimos en Cuba, está por el piso. Uh-huh. Entonces, si tú no le das a la mente, ¿en qué emplean la juventud entonces su vida? Por eso una de las cosas que a nosotros nos toca hacer como iglesia sería, pues, enseñar la verdad. Cristo dijo: la verdad los hará libres. Uh-huh. Enseñar la verdad, enseñarle a la juventud. Vamos a decir que el ocio es la madre de todos los vicios. Entonces, no tienen la ocupación de los colegios, de las escuelas, de las universidades, de pensar, de conocer. Y entonces, bueno, pues se dan los placeres. Hay un culto al cuerpo. Entonces, yo lo que los llamo a todos es, en el mundo, a ser buenos, a amar, porque Dios es amor. Al final, la clave del camino que Cristo nos enseñó para hacer una sociedad es el amor. Yo muchas veces le digo a los cubanos, a la gente: ¿por qué hay marabú en Cuba? Porque nos ha faltado amor. Por tanto, el mensaje que pido y que digo es: mira, ama y serás feliz. Si ama, vivirás. Porque vivir es amar. El que más ama es el que más vive. Y por tanto, bueno, pues lo que mando es, pues, amar con pureza, que vas a tener una vida llena de alegría.
Gracias. Muchísimas gracias, padre, por estas palabras, por haber estado aquí con nosotros en Sentir Cubano, además con esta imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, que nos bendice, que nos protege y que representa la esperanza de Cuba.
Amén.
Muchísimas gracias, y ya sabe usted, le esperamos aquí en Sentir Cubano, en pleno corazón de Miami, 3100 del Southwest y la 8 calle. Sentir Cubano, la tienda de todos los cubanos, los de las que estamos en el exilio y también los que están en Cuba.
Muchas gracias, grande.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo.
Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Toca.